66. Informe valoración de daños y pérdidas sola invernal en Colombia 2010-2011. El sistema hidráulico se relaciona con las dinámicas de las inundaciones regionales. El sistema hidráulico prehispánico estaba formado por una compleja red de canales artificiales de diversas dimensiones y configuraciones que tuvieron funciones distintas. En las zonas bajas de los ríos San Jorge y Sinú se controlaron las inundaciones por medio de ejes mayores de drenaje formados por innumerables canales perpendiculares al cauce principal del antiguo curso del San Jorge, el caño Rabón y el brazo Mojana en el río San Jorge, y del antiguo curso del Sinú y los caños Bugre y Aguas Prietas en el río Sinú. Estos ejes mayores se localizan a lo largo del límite de las depresiones inundables con las sabanas o atraviesan de sur a norte las zonas cenagosas en su búsqueda de salida al mar. Aunque a lo largo de estos ejes se encuentran ocasionales sitios de vivienda dispersa, su principal objetivo fue desalojar los excesos de agua, permitiendo la población masiva y el cultivo en los bacines o zonas intermedias. En épocas de invierno, los canales largos sacaban rápidamente el exceso de agua de los grandes caños para evitar su desbordamiento. La conducían a los bacines donde existían ciénagas o se distribuían en áreas adecuadas para el cultivo extensivo. En verano, estos mismos canales devolvían el agua desde las zonas más bajas hacia los caños, facilitando la evacuación de las ciénagas y manteniendo la humedad en las zonas de cultivo. Al evacuar rápidamente las aguas de los caños mayores, se evitaba la sedimentación de sus lechos y se mantenían estables sus cursos, hecho muy importante para la conservación de las viviendas, puertas y comunicación de una población creciente. Con este encauzamiento de las aguas hacia los bacines se propiciaba una mayor sedimentación, disminuyendo la diferencia de altura entre estos y los diques mayores y contrarrestando los efectos de la subsidencia natural del terreno. En la margen externa de los meandros, los canales largos se adaptaban al curso del caño formando sistemas en abanico. En su margen interna, los canales se unen en la medida en que se alejan del caño formando sistemas trenzados, en forma de embudo en espina de pescado. El sistema hidráulico y la vivienda a lo largo de los grandes caños, ejes mayores del sistema de drenaje, el poblamiento fue escaso y disperso, de manera que las plataformas de vivienda no interrumpieran el flujo rápido del agua hacia las zonas bajas. Por el contrario, en los amplios bacines que se extienden entre los caños mayores existen múltiples cauces menores de agua, en cuyas márgenes se asentó una numerosa población, sobre plataformas de vivienda protegidas por canales cortos de drenaje. Las plataformas con frecuencia son en forma alargada, con una altura de 1,5 a 2,5 metros. Con un área habitable que oscila entre 2.000 y 40.000 metros, siendo las más comunes las de 5.000 metros. Por lo general, presentan en sus extremos túmulos funerarios, montículos artificiales que miden 1,5 a 4 metros de alto y de 7 a 40 metros de diámetro. Un primer patrón de asentamiento en la zona fue lineal, con plataformas intermitentes dispuestas a lo largo de los caños menores. Con la separación de los grupos de plataformas se construyeron canales cortos de 30 a 100 metros de largo, perpendiculares al curso de los caños menores, que evacuaban las aguas en épocas de invierno para proteger las viviendas, a la vez servían para que el agua de inundación abonara las huertas domésticas. El segundo patrón observado es el de vivienda lineal continua a lo largo de los caños. 67. Los daños 3. Hábitat. Afectaciones ambientales, cuencas y suelos, función agrícola. La existencia de huertas domésticas en el cultivo de alimentos para el autoconsumo es común en áreas aledañas a las plataformas. En la depresión momposina se han localizado algunas áreas utilizadas para el cultivo extensivo. En estas grandes extensiones se construyeron canales y camellones cortos de 30 a 60 metros de largo, ajedrezados e intercalados. Los de Ciénaga de la Cruz se encuentran muy erosionados, mientras que los de San Pedro se conservan en mejor estado y tienen hasta 2 metros de altura. Las aguas de las crecientes eran conducidas por los canales largos desde los caños hasta las zonas de cultivo, donde eran distribuidas por los canales cortos. Al disminuir su velocidad, se propiciaba el depósito de los sedimentos ricos en nutrientes, que periódicamente eran removidos de los canales para colocarlos sobre los camellones y fertilizar los cultivos. Los canales mantenían reservas de humedad indispensables para los cultivos durante el intenso verano. El movimiento de tierras originado por la construcción, reacondicionamiento y fertilización de los camellones, mejoraba la estructura de los suelos, hoy en día compactados y oxidados por falta de mantenimiento. Ya sea que estén ubicadas en las cálidas zonas bajas o en los fríos altiplanos andinos, todas las áreas con sistemas hidráulicos de camellones y canales tienen en común estar localizadas en terrenos planos, de pendiente muy débil, a menudo en cuencas de subsidencia con un drenaje natural deficiente, debido en parte a un alto nivel freático, y sometidas a una alternancia contrastada de épocas muy húmedas, lluvias o inundaciones, y de épocas de sequía. La sabiduría que concibe el agua como el principio vital, discrepa con la mirada de los humedales como zonas contaminantes e insalubres. El manejo de las zonas inundables no es exclusivo del continente americano, y sustenta los extraordinarios avances culturales de Egipto y Mesopotamia y en varios países europeos. Se debe aprender de esta experiencia eficaz, que durante por lo menos 2 milenios emplearon los antepasados de los actuales habitantes del bajo río Sinú y el San Jorge, para enfrentar los desastres anuales causados por las inundaciones y a la dificultad del campesino o pescador regional por encontrar un medio de subsistencia que le permita mantenerse tanto en verano como en invierno. Tomado de Clemencia Plazas. 2006. Manejo prehispánico de la depresión momposina en Colombia. Pasado y futuro del aprovechamiento de los humedales en Sudamérica. Bogotá, 23 de agosto. 68. Informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011. Por efectos de las inundaciones y de los deslizamientos, se producen procesos acelerados de degradación de suelos y contaminación cuyo costo económico no se ha cuantificado adecuadamente. Existen estudios de degradación y contaminación con valoración económica de otros fenómenos, que muestran que los problemas más costosos derivados son la contaminación urbana e intrahabitacional, el inadecuado abastecimiento de agua, sanidad e higiene, los desastres naturales, principalmente inundaciones y deslizamientos, y la degradación del suelo, que recaen en mayor parte sobre segmentos vulnerables de la población, con consecuencias en la mortalidad y la morbilidad, y en bajas en la productividad. Los costos de contaminación del agua usualmente se estiman de manera indirecta, asociados con enfermedades diarreicas e impactos potenciales en la salud por metales pesados y químicos. Mientras los costos de deforestación se expresan en los costos que producen los desastres naturales y la degradación de los suelos agrícolas, donde se produce erosión y salinización. Las afectaciones en los suelos productivos con sus problemas sanitarios son cruciales en el análisis de las pérdidas en los cultivos transitorios, en particular por lo que ocurre cuando los suelos están saturados de humedad. La masa de los suelos usualmente está conformada por partículas de arena, limo y arcilla de diferente tamaño, junto con grava fina, mediana y gruesa. La proporción en la que dichas partículas se encuentran se conoce como la textura de los suelos. La composición mineral y orgánica de los suelos determina el contenido de sus capas superficiales y el grado de estabilidad de la porosidad del suelo. El agua y el aire son retenidos por los poros más pequeños y circulan entre los más grandes, movilidad que hace posible que el agua reemplace al aire, lo que modifica la estabilidad de la atmósfera del suelo. La estructura y la porosidad del suelo determinan, por una parte, el suministro de agua y de aire a las raíces de las plantas y, por otra, la disponibilidad de nutrientes, el grado de resistencia a la penetración de las raíces y el vigor con que se desarrollan la microflora y la microfauna del suelo. La porosidad está determinada por las propiedades dinámicas del suelo y es modificada por las prácticas de labranza para la siembra y a lo largo del desarrollo de los cultivos. El agua y el aire son absorbidos y utilizados por las semillas y por las raíces de las plantas en el desempeño de sus funciones vitales. El agua y el aire se almacenan en los espacios que existen entre los poros del suelo, en cantidades que oscilan entre 18 y 25% del volumen total de poros. Esas proporciones resultan severamente modificadas cuando las inundaciones o las lluvias copiosas llenan de agua los poros del suelo. El aire es desplazado y el suelo se satura de humedad. El oxígeno del aire del suelo es fundamental en la respiración de los microorganismos aerobios, que son los que descomponen la materia orgánica. Cuando por anegamiento y por lluvias intensas y persistentes los suelos resultan saturados de humedad, el ambiente deja de ser aerobio y se transforma en anaerobio, cambio que obliga a que los microorganismos hagan uso de otros elementos del suelo para respirar. Nitrógeno, magnesio, hierro y azufre, los 4 nutrientes básicos del suelo, dejan de estar disponibles para ser absorbidos por las plantas, debido a que los microorganismos los utilizan y descargan en el suelo los residuos de su respiración, nitritos, sulfuros y sulfatos, que no son utilizables por las plantas. Incluso se altera la disponibilidad de zinc, que en combinación con el azufre, se precipita en forma de sulfuro de zinc, no asimilable por las plantas. Estas transformaciones químicas al interior del suelo repercuten poderosamente sobre las plantas en desarrollo. Los efectos negativos se manifiestan inicialmente por la disminución o cese del crecimiento del sistema radicular, anulándose así la capacidad de las plantas de absorber nutrientes. Luego se acortan los entrenudos y cesa por completo el crecimiento de los cultivos. Finalmente, y como manifestación visible de los cambios químicos ocurridos en el interior del 69. Los daños 3. Hábitat. Afectaciones ambientales, cuencas y suelo. Suelo saturado de humedad, aparece la clorosis o amarillamiento de las plantas, seguida por la pérdida de los signos vitales. Los suelos ricos en materia orgánica son los más afectados por el exceso de humedad, debido a que tienen altas concentraciones de microorganismos. Por unidad de volumen de suelo, cuya respiración se traduce en la acumulación de nitritos y sulfuros tóxicos para las raíces de las plantas. También se acumula etileno, hormona que acelera los procesos vitales de los tejidos de las plantas y termina por causar muerte vegetal rápida. Al cesar el crecimiento radicular se anula la síntesis de las hormonas que regulan la floración y, por tanto, resultan afectados los niveles de producción y de productividad de las plantas. Pocas veces se estiman los costos asociados al impacto en la biodiversidad 38 y los servicios que se derivan de ella, que son base del bienestar de la población, de los modos de vida, el desarrollo y la adaptación al cambio climático. Por lo general la percepción de biodiversidad está restringida a las especies, pero ella comprende desde genes, poblaciones y comunidades bióticas hasta ecosistemas y paisajes. Es un concepto multidimensional. Por consiguiente, la pérdida de biodiversidad y de sus servicios conlleva altos costos sociales y económicos, que normalmente no se valoran ni se discuten. La pérdida de bosques, humedales y páramos, de las especies y comunidades bióticas que albergan, y de los servicios que prestan, como la regulación hídrica, control de erosión, purificación del agua. 38. Los siguientes párrafos están basados en una nota escrita por el Instituto Von Humboldt para este informe. También véase Banco Mundial, Republic of Colombia, Mitigating Environmental Degradation to Foster Growth and Reduce Inequality, Reporte 36345, Co., Febrero de 2006, Environmental and Social and Sustainable Development Department, Latin American de Caribbean Region. Larsen, Bjorn. 2004. Cost of Environmental Damage, Asocio, Economic and Environmental Health Risk Assessment. Prepared for MAVD, Colombia. Fotografía. Cortesía Ocha. 70. Informe Valoración de Daños y Pérdidas Sola Invernal en Colombia 2010-2011, Mitigación contra Tormentas, Provisión de Alimentos, Maderas, Medicinas y muchos más, genera costos ambientales o biológicos e implica costos directos e indirectos para actividades económicas y sociales relacionadas con estos servicios. La valoración de la biodiversidad constituye un ejercicio complejo, por la dificultad para contar y analizar precios de mercado para estos servicios. Esta valoración se orienta a conocer la pérdida o degradación de ecosistemas estratégicos y la alteración de su funcionamiento. Ecosistemas sanos presentan una mayor resiliencia y resistencia a diferentes tipos de disturbios, se adaptan más fácil y rápidamente a las circunstancias, y siguen cumpliendo sus diferentes funciones y prestando servicios ecosistémicos para el bienestar de la población, reducen el riesgo y la vulnerabilidad. La biodiversidad presta múltiples beneficios para la mitigación de los efectos de los eventos climáticos extremos, mientras la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas generan costos crecientes a la sociedad y a la economía. 39. La restauración y conservación de las diferentes dimensiones de la biodiversidad son estrategias más eficientes ante los efectos del cambio climático que muchas obras de infraestructura, puesto que mantener el funcionamiento de los ecosistemas genera regulación hídrica para el control de caudales, control de erosión para evitar derrumbes y avalanchas, purificación del agua que garantice su calidad, existencia de bancos de pesca y otros recursos hidrobiológicos, polinización para los cultivos agrícolas, control de plagas y enfermedades, y servicios y funciones fundamentales, como fotosíntesis, ciclado de nutrientes, captura y almacenamiento de gases efecto invernadero. Los daños directos en activos ambientales se asocian al detrimento en la cantidad o en calidad por la pérdida de suelo y vegetación, del agua disponible, o en la dinámica de los ecosistemas. Para la valoración de los activos ambientales se ha tomado el costo de restauración o las inversiones requeridas para devolver el activo ambiental a su estado original. No obstante, la proporción de bosques y áreas seminaturales afectadas por la inundación, no es fácil cuantificar los efectos que sobre ellos ocasionaron las lluvias, pues la materia orgánica acumulada, al descomponerse puede transformarse en abono. De ahí que no se haya asignado un valor a la destrucción o afectación en la cubierta forestal. Los bosques representan un factor de protección. La deforestación o destrucción a gran escala de estos bosques mediante la acción humana es causa de la erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, lo que favorece las inundaciones. Al desnudar el suelo mediante la tala de bosques se abre espacio a la erosión, propiciando que a los ríos lleguen grandes cantidades de material en suspensión, lo que agrava la inundación. El país no escapó a esta situación con el fenómeno de La Niña. Los bosques afectados constituyen 69.721 hectáreas, que representan 4,2% del total de área inundada, mientras que las áreas con vegetación herbácea o arbustiva o, con una combinación de ellas afectadas por las inundaciones, alcanzó las 129.437 hectáreas, 7,9% del total inundado, 40, que suma 12,1% de las áreas inundadas. Otros aspectos adicionales asociados al medio ambiente que favorecieron las afectaciones registradas fueron la presencia de asentamientos en zonas de ladera con altos niveles de riesgo de deslizamiento, la ubicación legal o ilegal de viviendas en zonas de ladera con la consiguiente pérdida de prados y destrucción de los canales de escorrentía de los suelos, están en la base de las afectaciones por inundación. La deforestación y el aflojamiento de los suelos, donde se levantan esas 39 Banco Mundial, Convenient Solutions to an Inconvenient Truth, 2009. La Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation, 2009, y la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad, TED por su sigla en inglés, 2009. 40 IGAC, IDEAM, TANE. Reporte Consolidado de Áreas Afectadas por Inundaciones 2010-2011. Mayo 20 de 2011. 71. Los daños 3. Hábitat. Afectaciones ambientales, cuencas y suelos viviendas, las lluvias lo transforman en lodo. De otro lado, muchos humedales han sido convertidos en urbanizaciones o en fincas agrícolas y ganaderas. Es impensable concebir estrategias de adaptación desarticuladas de las estrategias locales de desarrollo. Los desarrollos económicos separados de la biodiversidad fracasan y cuestan vidas humanas. Y la degradación de los ecosistemas hace altamente vulnerable a la población. Instalaciones para la gestión del medio ambiente. El conjunto de daños al patrimonio de las entidades responsables de actividades ambientales se hacen explícitos en las afectaciones sobre las instalaciones encargadas de la conservación y protección ambiental, parques, centros de investigación, estaciones de monitoreo, y en especies de interés por su aporte a la biodiversidad. Sobresalen los de la Red Nacional de Monitoreo del IDEAM. El valor de recuperación de las estaciones hidrometeorológicas afectadas por las inundaciones incluye la reposición de sensores y la construcción de obras civiles. El costo total se estima en 2.070 millones de pesos y está orientado a optimizar el levantamiento de la información hidrológica de las principales cuencas destruidas por la emergencia invernal, realizar campañas para evaluar el efecto de las inundaciones en la red básica de monitoreo de los ríos Cauca y Magdalena, en sus cuencas media y baja, y los ríos San Jorge y Sinú, y actualizar nuevas cotas de desbordamiento en zonas críticas susceptibles de inundación de poblaciones ribereñas en los ríos anotados. La ola invernal afectó el sistema de parques naturales nacionales 41. Los daños directos ocasionados por la ola invernal al sistema alcanzan un valor de 500 millones de pesos en los parques naturales Amacayacu y Tairona, e incluye obras para recuperar la infraestructura de muelles y control de erosión en el primero, y la rehabilitación de la vía de acceso al sector arrecifes en el segundo. La situación de emergencia en el Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández llevó a la unidad del parque a solicitar el dragado de Boca Luisa por amenaza de inundación de los corregimientos Laborce y San Antonio en San Onofre, Sucre. 431. 41. Unidad del Parques Nacionales Naturales de Colombia. Informe de gestión al Congreso de la República 7 de agosto de 2010, junio 23 de 2011. Dicho patrimonio está conformado por edificios, laboratorios, estaciones de monitoreo, parques y zonas turísticas, etc. Véase también al proyecto Mitigación de los impactos generados por la ola invernal en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, presentado al Fondo Nacional de Calamidades. 431. Inundación extraordinaria en parques nacionales, hectáreas, parques nacionales, naturales, área total, con espejo, de agua, cuerpo de agua, área inundable, área inundada, adicional, área adicional, inundada sobre área, total, por ciento, Corchal El Mono Hernández 2, 393, 347, 1, 818, 228, 9,5 Isla de Salamanca 16, 000, 7, 027, 6, 029, 2, 944, 18,4 Paramillo 524, 293, 231, 44,1. Ciénaga Grande de Santa Marta 11, 240, 8, 472, 2, 067, 701, 6,2 total 30, 157, 16, 139, 9, 914, 4, 104, 13,6 Fuente. IGAC. Unidad del Parques Nacionales Naturales de Colombia. 2011. 72. Informe valoración de daños y pérdidas a la invernal en Colombia 2010-2011. En cuanto a especies de interés, 18 de los 21 programas de SOCLI en jurisdicción de la Corporación Ambiental del Atlántico están registrados en fase comercial y 3 en fase experimental. Se hizo traslado temporal de babillas a otros socriaderos, pero no se dispone de costos. Como medida de mitigación se propone reforzar la infraestructura de los socriaderos para reducir la vulnerabilidad de los corrales a ruptura por presión del agua mal estado. También se sugiere reubicar los ejemplares en zonas bajas y susceptibles de inundación, vida fluvial, cuencas, control de riesgos, diques y transporte. La protección contra las inundaciones incluye medios estructurales y no estructurales, que dan protección o reducen los riesgos. Las medidas estructurales incluyen las modificaciones a los canales de los ríos, defensas ribereñas, depresiones para desbordamiento, cauces de alivio y obras de drenaje. En esta sección se muestran afectaciones que el INVIAS y Cor Magdalena han identificado y ejecutado para la mitigación de daños. En general, se trata de infraestructura de protección en el cauce de los ríos, que favorece el transporte fluvial y las condiciones de protección de los asentamientos humanos. En algunos casos también es utilizada como soporte físico para el transporte terrestre. El INVIAS atendió diferentes eventos que se presentaron por las inundaciones del río Cauca en La Mojana, Antioquia, Bolívar y Sucre, donde se produjeron daños por destrucción total de la vía que comunica Nechí con Caucasia, destrucción del dique en algunos sectores y obras de protección, especialmente en la margen izquierda del río Cauca entre Colorado, Antioquia, Yachí, Bolívar. Las acciones inmediatas respondieron a la necesidad de cierre de los rompederos o boquetes, entre ellos, Laredo, Pedro Ignacio, Santa Anita y Los Bravo. Para valorar las obras de control de inundaciones y erosión, Cor Magdalena recolectó información con autoridades, interventores y contratistas de obras en ejecución, y consultores, en el sistema fluvial del río Magdalena y también realizó una visita de inspección general a toda la región afectada y visitas puntuales a otros sectores, cuadro 3, 2. Proyectos de mitigación. El impacto del fenómeno de La Niña produjo mayores riesgos en cuencas. Las corporaciones autónomas regionales, CAR, las gobernaciones y la unidad del Parques del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVD, han presentado proyectos al Fondo de Calamidades, que corresponden a obras en razón de problemas de inundación o de remoción en masa 42. La protección contra las inundaciones incluye obras hidráulicas estructurales, tendientes a controlar los flujos y los sedimentos que arrastran los ríos, que dan protección o reducen los riesgos de inundación, y comprenden recuperación de los cauces y rondas de corrientes hídricas, intervenciones en los canales de los ríos, defensas ribereñas, depresiones para desbordamiento, cauces de alivio, obras de drenaje, remoción de sedimentos y destaponamiento de caños. 42 Por lo común, la remoción en masa, derrumbe o deslizamiento, ha sido originada por la presión del agua que rompe el equilibrio existente antes de las lluvias. El deslizamiento de parte del material superficial de la corteza terrestre, rocas, arenas, suelos, etc., ladera abajo, por la acción directa de la fuerza de la gravedad, hasta volver a encontrar un nuevo punto de reposo. La remoción en masa e inundaciones. Dos fenómenos topográficos muy comunes, biocenosis 5-1, 2, julio de 1983, junio de 1984 disponible en http://www.net.gov.cr/cedo-crid/pdf/spa/doc1794/doc1794-a.pdf. 73. Los daños 3. Hábitat. Afectaciones ambientales, cuencas y suelos cuadro 3, 2. Daño y obras de mitigación en la red fluvial por departamento, millones de pesos, departamento municipio ítem destruido dañado total Atlántico Canal del Dique Repelón, Villas Rosa, Santa Lucía, carretera oriental 8 kilómetros, 4,600, 4,600 Antioquia. Diques y muros para control de inundaciones y obras de protección de orillas, Cor Magdalena. Fuente. Estimaciones con base en información recolectada de Cor Magdalena e envías al 31 de mayo de 2011. 74. Informe valoración de daños y pérdidas ola invernal en Colombia 2010-2011. En la geografía de laderas se agravaron las amenazas y riesgos, y se produjeron serias afectaciones. La presencia de amenazas por procesos de remoción en masa lleva a adoptar medidas de mitigación, incluido el control de la erosión, para reducir la vulnerabilidad frente a ellas. Se han presentado 207 proyectos en respuesta a los daños causados por las inundaciones y las remociones en masa, que comprenden obras de conducción de flujos, canalizaciones, diques, estructuras de caída, control de erosión, trabajos de retención y protección de suelos, control de laderas y pendientes, reforestación, y obras de drenaje para estabilizar taludes, control y retención de sedimentos, presas para capturar y almacenar los arrastres sólidos y lagunas de sedimentación, estabilización de cauces, presas escalonadas construidas en los ríos tributarios para reducir la capacidad del flujo para transportar sedimentos, y manejo de residuos peligrosos 43.4.3.3. Los proyectos de mitigación orientados a reparar los efectos de la ola invernal reflejan el tipo de amenazas. 3/4 se relacionan con las inundaciones, y son principalmente conducción de flujos y sedimentos. Siguen, en cantidad, las obras orientadas a controlar la erosión en laderas y pendientes inestables. Los costos de las obras de mitigación ascienden a 1,2 millones de pesos. De ese monto, 72%, unos 866 mil millones de pesos, está asociado con las obras para amenazas de inundaciones, y el 28% complementario para protecciones frente a las remociones en masa. La distribución por departamentos y tipo de medida se consignan en el cuadro 3.4. Prácticamente la mitad de estas obras se ubican en el departamento de Santander, mientras que en la región Caribe se agrupa el 23%. Las medidas no estructurales incluyen la adopción de sistemas de monitoreo de las cuencas y de alerta temprana, elaboración de planes de contingencia y evacuación, y de mapas de amenazas y riesgos. Se han identificado 4 estudios en los departamentos de Antioquia, Quindío y Santander, por 4.934 millones de pesos 44.43 proyecto para transportar material peligroso generado por las inundaciones en los municipios Carmen del Darién y Río Sucio Chocó. 44 El proyecto planteado en Quindío apunta al fortalecimiento de su red de monitoreo hidrológica y meteorológica, 406 millones de pesos. En Antioquia se realizarán estudios y diseños para los puntos críticos identificados y asistencia técnica para la mitigación, 742 millones de pesos, y el programa integral de monitoreo del recurso hídrico, 1.500 millones de pesos. Los otros 2 proyectos son: implementación de la modernización de la red de estaciones hidrológicas y climatológicas de la CDMV y el estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa para el municipio de Molagavita Santander, 1.300 millones de pesos y 886 millones de pesos, en el orden respectivo. Cuadro 3.3. Proyectos de mitigación según amenaza. Obras de mitigación estructurales. Amenaza. Total costo. Participación. Inundación, por ciento. Remoción en masa, conducción de flujos, canalizaciones, 123, 31, 154, 852, 363, 71,0 control de erosión en laderas y pendientes inestables 16, 21, 37, 266, 154, 22,2 control y retención de sedimentos 9, 0, 9, 35, 698, 3,0 estabilización de cauces 5, 1, 6, 40, 134, 3,3 manejo de residuos peligrosos 1, 0, 1, 1, 160, 0,1 medidas no estructurales, estudios, 4, 934, 0,4 total 154, 53, 207, 1, 200, 443, 100,0 fuente. Proyectos presentados por las CAR ante el Fondo de Calamidades a julio 30 de 2011 y DNP. 75. Los daños 3. Hábitat. Afectaciones ambientales, cuencas y suelos 4 3 4. Fuente. Cálculos Misión Brit Cepal. 76. Informe Valoración de Daños y Pérdidas Ola Invernal en Colombia 2010-2011. La preocupación generalizada en el país sobre dinámicas de urbanización y vivienda condujeron a la formulación y expedición de la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial, a través de la cual se imparten los objetivos, principios y competencias del ordenamiento territorial, y se determinan facultades a los municipios y distritos para la formulación de los planes de ordenamiento territorial, POT, que debe definir la clasificación y uso de los suelos urbanos, la expansión urbana y rural, mediante el establecimiento de áreas de protección ambiental y de riesgo. En él se definen las necesidades en materia de vivienda de interés social y las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit, Ley 388 de 1997, artículo 92. En la práctica, cerca de los 1.101 municipios del país han adoptado sus POT. No obstante, se evidencian dificultades en la incorporación del riesgo como criterio para delimitar los suelos urbanos o de expansión para vivienda social, en la definición de instrumentos y recursos para su gestión, o respecto del suelo requerido para cumplir con las metas de reducción del déficit cuantitativo de vivienda. El proceso de urbanización en Colombia se ha caracterizado por seguir un patrón desequilibrado, con una fuerte presencia de asentamientos precarios, localizados sobre las periferias, lo que aumenta el riesgo ante la presencia de fenómenos naturales. Según cálculos del DNP, con base en ETIGE y DANE, el porcentaje de hogares urbanos en asentamientos precarios en el país pasó de 19,9% en 2003 a 15,2% en 2008. Como resultado de la temporada invernal 2010-2011, según información del Registro Único de Damnificados, RUD, el país presentó 552.175 viviendas afectadas, de las cuales 241.567, 44%, se ubican en áreas urbanas, 4-3-5. Atlántico, Bolívar, Vivienda. Fotografía. Cortesía Ocha.